Primero busque Josué. Ese está en el Antiguo Testamento. Está en medio de Deuteronomio y Jueces. Josué. Cuando lo tengan, por favor, me dan un amén. Ok, entonces ahora póngale una seña, algo ahí, un ganchito de pelo, qué sé yo, algo para eso lo vamos a tener ahí en reserva. Lo estoy haciendo así para no usar demasiado tiempo cuando lleguemos a ese libro. El capítulo va a ser el 5 y vamos a estar en los versículos 13 y 15 en Josué. ¿Ok? ¿Lo tienen todos listos? Bueno, ahora busquen Hebreos. El libro de Hebreos. Capítulo 4. Vamos a estar del 12 al 16. Hebreos 4, del 12 al 16. La palabra del Señor dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice en el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algo el Señor quiere hacer con nuestras vidas en esta iglesia, porque hace una semana yo toqué este versículo también con los varones. Y Tony el domingo lo tocó también así. Pero hay algo bien profundo en este pasaje. En el 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te suplico, Señor, que uses mi mente, mis labios, Señor, y que tú, Señor, seas el que hable a tu pueblo. Te suplico, Señor, en este momento, que los que estamos en este lugar, Señor, entendamos, recapacitemos cuál es la obediencia, cuál es nuestro deber delante de ti, Señor. Los tiempos están malos, Padre Santísimo, y en cualquier momento tú puedes aparecer, Señor. Ayúdanos a estar a cuentas contigo, Padre. Te lo pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Okay. El estudio de esta tarde, yo le he puesto: ¿cómo se ignora la voz de Dios? Y un estudio que, wow, dije, no sé si podrá ser bien darlo, pero considero que sí tenemos necesidad. Y dice así: lo crea o no lo crea, muchas personas que asisten a la iglesia eligen ignorar la verdad de Dios, porque no les gusta escuchar sermones que condenen o exijan un cambio. Pero tendemos también a hacer lo mismo cuando decidimos arbitrariamente qué leer en la Biblia. Cuando yo leí todo esto, dije yo, sí, hay mucha verdad en el pueblo de Dios. Cuando encontramos un pasaje que nos hace arrinconar, mejor cambiamos de página y buscamos un salmo, buscamos algo que nos alimente, que diga, oh Señor, esto yo lo necesitaba, porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios paciente, etcétera, etcétera. Pero cuando encontramos algo que verdaderamente por dentro nos sacude, nos hace estar inquietos en un sermón que están hablando del pecado, arrepentimiento, obediencia, nos sentimos incómodos. Por eso es que quiero explicarles lo que se refiere la palabra que acabamos de leer en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Busqué unos versículos relacionados a ese pasaje, buscando un apoyo en la misma palabra de Dios para verificar qué es esa palabra eficaz. Y eso es lo que hace cuando la palabra está entrando en nuestras vidas. Por dentro es el movimiento, la inquietud, la desesperación, porque esa palabra nos está acusando en qué posición estamos. Si usted y yo no sentimos esa sensación por al escuchar la palabra, considero que estamos en la misma sintonía que Dios quiere que estemos. Por ejemplo, no van a ir allá, yo se los voy a leer rápido. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, capítulo 23, si quieren anotarlo, 23-29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El Señor le estaba diciendo a Jeremías algo bien común: fuego, martillo, piedra. Y ustedes han visto cuando un hombre está rajando una piedra. Entonces eso hace la comparación del martillo, es la palabra de Dios. La piedra es el corazón de piedra, que dice el Señor que nos la va a hacer cambiada para ponernos un corazón de carne. En el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué vive? ¿Por qué dice que es? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El creador de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra, vive. Y dice ahí más adelante que traspasó los cielos. ¿En qué cielo está el Señor? Está en el tercer cielo, ¿sí o no? Ese que vemos nosotros ahorita es el primer cielo. Luego hay otro cielo. Y después hay otro lugar ahí arriba. Por eso es que dice que traspasó los cielos. En Filipenses, perdón, en Efesios capítulo 6, 17 dice: tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, cuando a nosotros no nos gusta escuchar sermones o leer la palabra en esas partes, tenemos que pararnos y analizar en qué posición estamos como cristianos. Cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios y leemos solo los versículos que alimentan, confortan o prometen bendiciones, es reacción abordar los pasajes más difíciles que inquietan su conciencia y piden obediencia. Segunda pregunta: evita las partes que lee y hacen sentir culpable por su estilo de vida. Tercera pregunta: ¿se siente atacado por un pasaje bíblico o una predicación? Entonces debe mirar con sinceridad su vida. La palabra de Dios está destinada a llegar a los rincones más profundos de nuestra alma. Ahí es donde está diciendo: una espada de doble filo que penetra hasta a partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Entonces yo le he puesto ahí a estos pasajes como un semáforo. El rojo es que el 12 es la luz amarilla. Cuidado, 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 cuidado. El 13 es la luz roja, que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano vamos a estar, como acabamos de cantar, y cara a cara le veré. Wow, son cosas bien profundas, bien serias. La vida cristiana es seria. Tiene que ser verdaderamente de devoción, de sinceridad, de anhelo de conocer al Señor. Después dice: pero con la esperanza que hagamos, la esperanza que luego corramos hacia Cristo. O sea, la luz verde. Vamos a hablar de la luz verde. Si nosotros nos sentimos así incómodos con la palabra de Dios, tenemos chance de correr. ¿A quién? A nuestro sacerdote. Dice en el 15, más 14: por tanto, teniendo este problema del 12 y el 13, teniendo este problema, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Es nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Esa es nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Y con esa razón podemos llegar con confianza a Él. Pero tenemos que llegar verdaderamente con una actitud de reverencia, una actitud de humildad ante los ojos del Señor. Por eso es que me gusta esa parte de Mateo que dice: abre tu puerta, métete a tu recámara, cierra. Son palabras mías. Pero eso es lo que dice. Y ora en secreto. Y Él te va a responder en público. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestra recámara, nosotros podemos tirarnos al piso y poner nuestro rostro en el piso y decirle: Señor, ayúdame, porque no puedo hacer más. Hay una lucha dentro de mí. como decía Pablo. Después continúa, para terminar esta parte, en Apocalipsis capítulo 2, 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y apelaré contra ellos, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es la espada de la boca del Señor. Es su palabra, con esto es que va a vencer Él. Por eso es que Israel, hasta hoy en día, está esperando a ese general que peleara para sacarlos del poderío de Roma. Pero se equivocaron. Cristo Jesús venía con otro propósito. Jesucristo se compadece de nuestras debilidades y nos invita a acercarnos a Él para recibir gracia y ayuda. El pasaje conveniente de las Sagradas Escrituras puede causar una incomodidad momentánea, pero quienes escuchan y llevan su carga al Señor Jesucristo encuentran un dulce alivio. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice que si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero me encanta el 10. El 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la que te hace ver dónde está tu posición como cristiano. Ahora quiero que abramos el libro en Josué, y aquí vamos a encontrar un ejemplo de la actitud que tiene que tener un cristiano para llegar a la intimidad que tenemos con Dios. Josué 5, del 13 al 15. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Ok. Dice: estaba Josué cerca de Jericó. Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo así, lo hizo. Te recuerdo también de Moisés, cuando tuvo el encuentro con el Señor. Entonces, veamos la actitud que tenemos que tener delante del Señor cuando estamos trabajando, estamos haciendo el esfuerzo por verdaderamente conocer al Señor, ver quién es Él. Que el carácter de Él se vaya formando en nosotros. Nuestro viejo carácter tiene que desaparecer. Nuestro carácter a nosotros no nos sirve como cristianos. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Y ese es el conflicto. Por eso es que el Señor nos habla de la gracia. Porque Él sabe. Él sabe en el conflicto y en el problema serio que estamos. Porque por querer agradar. Dice: una de las bendiciones de ser cristiano es la intimidad que tenemos con Dios Padre. Pero póngale atención a esto. Pero la cercanía con el Señor también puede tentarnos a tratarlo a la ligera. Ok, Dios, okay. A la ligera, sin ponerle atención a la persona de Él. Eso también es peligroso. Tenemos que llegar verdaderamente a conocerlo para saber quién es Él. Detalles bien comunes: el Dios, el creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible, que conoció a uno de los profetas desde el vientre de la madre y de ahí lo escogió. Es un Dios grande y poderoso, pero hay veces que lo tomamos a la ligera y tenemos que tener ese cuidado. Al no reconocer su santidad o no tratarlo con la adoración que se merece, la reacción de Josué ante la revelación de Dios nos enseña mucho acerca del temor reverencial que debemos sentir para con el Señor. Pues es un temor reverencial. Ayer que estábamos acá con los varones, toqué ese punto, de que no es un temor de, ay Señor, no, es un temor de obediencia, un temor de sacrificio en santidad. Y cuando nosotros, les decía a los varones ayer, desarrollamos esa actitud en nuestros hogares, se nos va a notar. Nuestras esposas van a ver la diferencia de que verdaderamente el Señor está trabajando en nosotros, de adentro para afuera. Miren cómo llegó Josué. Se acercó al Señor para hablar con Él. El Dios es santo, pero a través de Jesucristo podemos acercarnos al Padre Celestial con toda libertad, con toda confianza, para recibir ayuda y misericordia. Pero si nosotros vemos a Jesús y decimos, oh, ok, ahí está, sin mostrarle la necesidad que tenemos de Él, Él nunca va a contestar nuestras oraciones. Él nunca va a buscar cómo a lidiar en tu vida, porque le estamos mostrando de que no tenemos necesidad de Él. Y ese también es peligroso. Después dice que se postró sobre su rostro con humildad, sumisión y dependencia. Josué sí sabía quién era ese hombre con la espada desenvainada. Él sabía quién era y llegó con esa actitud. Esta es la misma actitud que debemos tener cada vez que venimos a Dios en oración o por medio de la palabra. Cuando decimos nosotros que hacemos devocionales, tenemos que buscar un pasaje cortito, versículos cortitos, pero en vez de rastrillar, ¿sabes qué es un rastrillo? ¿Va? En vez de rastrillar, porque al rastrillar solo vamos a sacar hojas. Pero si nosotros empezamos a cavar y abrir hoyo, podemos encontrar diamantes. Entonces, la palabra de Dios está llena de diamantes, pero hay veces solo buscamos las hojas. Preguntó qué tenía el Señor que decirle. Cuando leamos las Sagradas Escrituras, también debemos pedirle al Señor que nos hable y nos enseñe sus caminos. Señor, por favor, ayúdame. Yo no entiendo esto. No sé qué me quiere decir con esto. Y solamente son dos versículos algunas veces, o un versículo. Y con ese versículo el Señor quiere decirte muchas cosas. Pero tenemos que cavar. Adoró, dice. Adoró a Dios con obediencia inmediata. Si leemos la palabra sin obedecerla, demostramos que en verdad no le tenemos reverencia al Señor. Ahora sí, otra. El Señor. Y no se sabe qué es lo que el Señor te quiso decir, o qué es lo que Él quiere de ti, o tú de Él. Porque Él de nosotros, lo único que quiere es obediencia y devoción, santidad. Entonces, tenemos que acercarnos con devoción al Señor. Esta hojita la saqué de un libro del pastor Chuck Smith. ¿Saben quién es él? ¿Ah? Él ya está con el Señor. Pero en estas líneas, yo estoy leyendo un libro de él, y en estas líneas que saqué, ahí veo a este hombre humilde, con una humildad y una sinceridad a Dios. Les voy a contar la historia, cómo está. Y también hay otra cosa bien importante, se las voy a decir para que ustedes capten. Al estudiar la palabra de Dios, muchas veces creemos de que solo los que tienen títulos profesionales, títulos universitarios o maestrías en teología pueden entender la palabra. Y no es así. Aquí hay un ejemplo bien palpable de lo que le pasó al pastor Chuck Smith. Dice, el estudiar la Biblia es un gran privilegio, dice. Es un libro maravilloso. Entre más lo estudio, más me asombra, dice el pastor. Y con una ayuda y asistencia en nuestro estudio bíblico, es bueno buscar en los lenguajes originales. Este pastor lo que hacía era que tenía diccionarios en griego, tal vez tenía una Biblia en hebreo, y de ahí sacaba todos los diamantes para el domingo dárselos al pueblo. Y ese es el deber de los pastores. De los pastores que se paran todos los domingos detrás de un púlpito. No solamente hojas. Un poco de hojas. Toman. No. Diamantes con sabor a miel. Ese es el deber. Y ese lo dice él, no lo digo yo. Más adelante dice: de esta manera podemos extraer algo de matiz del texto. Los pequeños detalles que no se traducen bien en el español. Estoy agradecido por mi estudio personal del griego. ¿Tiene? No soy un bilingüe natural, dice. Pero él se ayudaba con el griego. No aprendí griego, dice, pero sacaba provecho de lo que él entendía. Y dice que unos años atrás, antes de llegar a la iglesia de Costa Mesa, él pastoreaba en Huntington Beach y tenía, dice, a una santa hermana de Dios en la iglesia. Pónganle atención a esto. Que había cursado hasta el sexto grado, la señora. Sexto grado. Y miren la exclamación del pastor. Oh, dice, cuánto amaba ella al Señor. Este pastor le había puesto atención a la señora. Su devoción, su perseverancia, su santidad delante del Señor. Sexto grado, nomás. Miren lo que pasó. Me encontraba estudiando Gálatas, dice, profundizándome a través del griego, tratando duro de encontrar algunos de esos pequeños tesoros de verdad. Finalmente encontré uno, dice el pastor, y pensaba, qué maravilloso, dice, es saber un poco de griego. Pero antes de que pudiera compartir mi descubrimiento, esta querida hermana me decía, hermano Smith, estaba leyendo el otro día Gálatas y pensé, esto quiere decir, y se ponía a expandir la misma verdad en la cual yo había trabajado tan duro para obtenerla. Fíjense la diferencia. La señora leyó y el pastor estaba estudiando con ayudas del griego, hebreo y qué sé yo. Entonces, miren la reacción del pastor. Dice, estaba leyendo el otro día a Gálatas y pensé, esto quiere decir, dijo la señora, y se ponía a expandir la misma verdad que en la cual yo había trabajado tan duro para obtenerla. Y pensé, esto no es justo, Dios. Yo me quemé las pestañas para obtener una calificación en griego y ella lo consiguió sin ningún griego de todo. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde cree que está el secreto? En la entrega, en la devoción, en buscar en santidad la verdad al Señor. Entonces dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía a la verdad. En Juan 14, 26, dice, Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo he dicho. Y más adelante en Juan 16, 13 dice, dijo el Maestro, añade, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nosotros disfrutamos de esa misma promesa hoy en día. ¿Verdad? Entonces, la devoción de cómo nosotros nos entregamos a leer y a orar y a buscar al Señor y que Él vea en nosotros que sí, hay algo que está cambiando, porque si regresamos a tocar nuevamente lo que dice en Gálatas, vamos a encontrarnos con serios problemas cuando estemos en la presencia del Señor, porque a Él no lo vamos a poder engañar, a Él no le vamos a poder echar cuentos, como dice. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros que verdaderamente buscar al Señor en espíritu y en verdad, como Él dice. Usar de todas nuestras energías que el Señor nos ha dado para verdaderamente entregarnos a Él en espíritu y en verdad. Que vea en Él de que nosotros estamos enfocados en nuestra santidad. Y vuelvo y repito, eso se nota. Y ese pastor le notó eso a la señora. Entonces los pastores también tienen que tener cuidado de sus ovejas. Cuando se ve que una oveja no está caminando bien, se tiene que llegar donde ella, a esa oveja, con una actitud de ayuda. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Yo sé que te necesitas ayuda. Yo sé que tú te necesitas ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que se te está dificultando? ¿Qué es lo que te hace sentirte mal? Y así es como tenemos que llegarle a las ovejas. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Esto, un hijo de Dios lleno del Espíritu, enamorado del Señor y de su palabra, es un verdadero guía a la verdad de Dios. Más que aquella persona sin doctorado, que no ha nacido de nuevo, pero que conoce las lenguas originales y trata de entender la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, chocan, porque solamente es una apariencia por el título, pero sin el Espíritu Santo no se puede entender la palabra de Dios. Nunca vamos a entender la palabra de Dios. Nuestro deber es estar en relación con Dios. Y Él nos da esa promesa. Él nos da esa promesa para vivir verdaderamente como Él quiere que vivamos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Señor, por lo que tú pusiste en mi corazón. Y yo te suplico, Señor, que me ayudes, Padre Celestial, a poder ser luz, Señor, en mi hogar y donde yo me mueva, Padre bendito. Que yo me entregue más a ti, Padre Celestial, a buscar tu rostro, Señor, por medio de tu palabra, por medio de algunos libros paralelos a ellos, Padre Celestial, sin captar la idea de los hombres, sino solamente sacar la sustancia de que ellos han sacado de tu palabra. Escuchar sermones, Señor, pero sermones que me edifiquen, Padre Celestial, que me ayuden a seguirme limpiando, Señor, de adentro para afuera. Bendice a cada familia aquí reunida en esta noche, Padre Celestial. Bendice este lugar, Señor. Que seamos, Padre Celestial, luz en esta ciudad, Padre bendito. Los tiempos son malos, Padre bendito. Y en cualquier momento tú puedes aparecer en las nubes. ¿Cómo nos vas a encontrar, Señor? Solo tú lo sabes, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Lleva con bien a mis hermanas y mis hermanos de regreso a sus hogares. Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas, Padre Celestial. Te lo suplico, Señor, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.